Seguimos en esta tertulia de viernes 12 de agosto de 2022 con Eleonora Navata, Gonzalo Pérez del Castillo, Alberto Volonté y Juan Grompone. ¿Cambiamos de tema? Sí, y miren para dónde salimos. El jueves de la semana pasada se cumplieron 60 años de la muerte de la actriz, cantante y modelo Marilyn Monroe, uno de los principales íconos de la cultura pop de la historia. Nacida y criada en Los Ángeles, Marilyn pasó la mayor parte de su infancia en hogares temporales y en un orfanato. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en una fábrica de municiones, donde conoció a un fotógrafo del ejército que la introdujo a la carrera del modelaje. De allí, Monroe saltó a la industria cinematográfica, donde se convirtió en pocos años en una de las estrellas de Hollywood más populares de la década del 50. La película que la consagró fue la comedia musical Los Caballeros las prefieren rubias, donde interpreta el icónico número musical Los diamantes son los mejores amigos de las chicas. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat. Su vida privada, marcada por adicciones y trastornos de estado de ánimo, recibió mucha atención mediática. Sus matrimonios, con la estrella del béisbol retirada Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller, fueron muy publicitados y terminaron en divorcio. El 4 de agosto de 1962 murió a los 36 años de edad a causa de una sobredosis de barbitúricos en su casa. Su muerte fue declarada como un probable suicidio. El próximo 23 de septiembre, Netflix estrenará la película Blonde, una biografía de Marilyn Monroe. Bueno, ¿cómo les cayó tener que tratar este tema? ¿Cómo la ven? A ver, Juan y Leonora están muy entusiasmados los dos. ¿Quién se anima a conversar?
Yo dale, no, Juan. Yo no viví eso.
A ver,
no,
dale, Juan, tiene, por supuesto. Le cede la derecha. A ver, bueno, dale.
Yo creo que hay dos temas. Primero la vida y segundo la muerte, ¿no? Son dos temas que se pueden tratar por separado. Bueno, la vida. Era una actriz y cantante mediocre desde mi punto de vista, pero que se convirtió en un sex symbol mundial por su talento y por las oportunidades que tuvo. Yo quiero hacer un poquito algunas fechas históricas. Hacia fines de los 40, es decir, y principios de los 50, el atolón de Bikini fue destinado a pruebas atómicas por los norteamericanos. Y en particular, en 1952, estallaron la primera bomba de hidrógeno en el atolón de Bikini y prácticamente lo destruyeron. A partir de ese momento, el traje de baño de dos piezas que ya existía pasó a llamarse bikini, precisamente porque convertía a la mujer en una bomba, convertía en una bomba de hidrógeno. Entonces, esto forma parte de la historia de Bikini, porque precisamente la película que la llevó a la fama es del 53. Pero en el 53 pasó otra cosa muy importante, que fue Marilyn Monroe fue la portada del primer número de Playboy.
Sí. Bueno, no lo mencionamos en la introducción.
Pero en ese caso no era ni bikini, ni siquiera en monokini, era en cero kini.
Era en cero kini. Desnuda, ¿no? Totalmente desnuda.
Totalmente desnuda. Fue una cosa bastante revolucionaria, pero la coincidencia de la película con este estreno, con la aparición de esta revista icónica, que fue el primer número, creo que eso es lo que la desató, la convirtió en el sex symbol instantáneamente. Es decir, no era muy linda desde mi punto de vista, tenía cara de muñeca, no era rubia, es decir, era teñida, no mostraba demasiado, pero supo convertirse en un símbolo sexual, creo que por esta combinación de casualidades. Y creo que se afirmó toda la leyenda con las aventuras con los dos Kennedy, con el Kennedy presidente y con su hermano ministro, que fue una historia bastante, bastante oscura. Y eso, ahí entramos en ese tema del tema de la muerte. Es decir, la muerte es sospechosa. No se sabe exactamente si murió por barbitúricos, pero no se sabe si lo tomó ella o se los hicieron tomar. inclusive hay pues una presunción de que los Kennedy intervinieron en el asunto. Y es un tema de los no aclarados, claro, sobre los oscuros Kennedy.
Eleonora.
Bueno, sí, esto que dice Juan al final, de hecho también hay una serie sobre la muerte de Marilyn, que no la terminé de ver, la empecé a ver y no la terminé de ver, reconozco.
Ah, mirá, pero, yo adelantaba la que
no,
la
sí,
que anuncia
Blonde es la película donde está Ana de Armas haciendo de Marilyn Monroe, que en realidad estamos, yo también estoy como esperándola, sí, muy
23
expectante.
De septiembre, si
he visto algunos slides de lo que va a ser, viste imágenes de adelanto de la película y me parece impresionante cómo Ana de Armas está caracterizándola a Marilyn. Pero no, hay un documental sobre la muerte de, sí, Marilyn. Y que claro, deja muchas dudas esa muerte, deja muchas dudas, pero yo me quiero referir en esto a otra cosa, ¿no? Obviamente no soy contemporánea de Marilyn. Cuando escuché ese nombre, lo escuché por parte de mi papá, y que me hablaba de ella, que me explicaba quién era ella. Y también creo que es un buen momento, el de la película, el de los 60 años y el de traer este tema a la tertulia, para reubicarla a ella en el imaginario colectivo de las personas. Nosotros, porque esto de que era una bomba, del tema del bikini, de todo eso, de que además a algunos podrían no gustarles, pero era como un ícono de belleza de esos tiempos, teníamos, sin haberla conocido, o sea, como con ese sobrevuelo sobre su nombre y su imagen, la imagen de esa mujer linda y sexy y nada más. Nunca, o por lo menos hasta no adentrarnos un poco más en su carrera, supimos o tenemos idea si era una buena o una mala actriz, qué era, sabemos el tema de sus adicciones, sí, y sabemos el tema de que murió por una sobredosis de barbitúricos como mucho antes de saber otras cosas de su vida o de detenernos en que era una gran lectora, que era una mujer muy, o por lo menos como se dice, que era muy inteligente, que tenía discusiones políticas con los Kennedy a alto nivel, o sea, no es que hablaban de diamantes solamente. Entonces, que se enfrentó a las grandes compañías en Hollywood y creó su propio estudio, que utilizaba su influencia para ayudar y favorecer a otras mujeres, que denunció acoso y abuso sexual, y todas esas cosas nos quedan veladas tras esa imagen enorme de la bomba sexy de Marilyn. Entonces creo que es un buen momento para empezar a ahondar un poco más en todos esos aspectos.
En todos esos otros, decís.
En todos esos otros aspectos y recolocarla en nuestro imaginario, y sobre todo en el imaginario de las mujeres, ¿no? Porque tal vez no reparamos en que en los años 40 y 50 abrirse camino, si bien hoy es difícil, imagínate lo que debe haber sido en los años 40 y 50 y en esos ámbitos de mucho poder donde ella se movía. Entonces creo que es un buen momento para resignificar sus posiciones y lo que ella logró y cómo pudo imponerse en un ambiente absolutamente machista y masculino, donde el poder se centraba ahí. En los hombres.
Interesante esa otra faceta que resalta Leonora y cómo poner énfasis en ella. Tengo a Gonzalo acá casi que desesperado, te diría, Alberto, porque me pone la manito utilizando toda la tecnología del Zoom. ¿Fanático de Marilyn o no? ¿A qué se debe la manito?
Puse la manito en la pantalla, que no se interprete mal.
Ah, no. La manito.
Yo estoy feliz de haber escuchado a Leonora y totalmente en desacuerdo esta vez con Juan Grumpor, que dijo que Marilyn era poco menos que una muñeca sex symbol y nada más.
Dijo que no le parecía linda, Juan, que la tenía cara de muñeca, dice.
Y mala cantante, vas a decir, que atrevido. La acabas de oír cantar y bailar. También era mediocre cantante y bailar.
Sí, sí. Eso.
Pobre gusto el tuyo. Pero en fin.
Pero al lado
de la... quiero decir de Marilyn, lo que quiero decir es que Marilyn fue una niña tremendamente atormentada de joven. Pobrecita. Abandonada por su padre. Su madre era loca, por decirlo de alguna manera. Fue internada por problemas psiquiátricos. Ella quedó sola en orfanatos, en casas de familia, donde fue abusada. Ella, le decían que ella era huérfana, y ella, pobrecita, decía: yo tengo padre y madre, no soy huérfana. Como si hubiera algún niño que no tuviera padre y madre. Pero ella se defendía de esa manera. Es una chica que sufrió mucho de chica, y después sí entró en ese mundo, de primero como modelo y después en Hollywood. Y ahí ella fue buscando, de la manera que pudo, y en ese mundo que Leonor acaba de describir muy bien, en donde a las chicas las elegían o no según con quién te querías acostar o no. Ella primero buscó la protección de un señor Jude, creo que se llamaba Hyde, Johnny Hyde, que se enamoró perdidamente de ella y fue el que la introdujo en el mundo de Hollywood. Pero ella tenía mucho talento, aparte de ser una mujer bellísima y sensual y muy femenina. Ella tenía un enorme talento, pero sí, toda su vida fue buscando protección, primero la de este señor Hyde, después cuando se casó con Joe DiMaggio, que demoró muy poco, después con Arthur Miller, y ella nunca pudo superar esa debilidad. Y yo creo, Juan, que las películas de ellas no son buenas, pero porque tuvo directores que siempre la hicieron hacer el mismo papel. Pero yo creo que Marilyn Monroe hubiera podido ser, en manos de otro director, hubiera podido ser una actriz buena, porque una excelente cantante y bailarina lo era. Y retomo también lo que dijo Leonora. Arthur Miller, nunca se le conoce un vínculo con el Partido Comunista, pero era un hombre muy de izquierda. Era el mejor dramaturgo que existía en Estados Unidos en ese momento, el de más fama y bien ganada, tiene obras magníficas, y la eligió a ella. Y ella, con los Kennedy, efectivamente, que después ella siempre fue buscando, porque tenía esa ansia de protección, y terminó siendo la amante de tanto de John como de Robert Kennedy. Y aquí yo no voy a pasar ningún juicio moral sobre una persona que tuvo la vida que tuvo Marilyn Monroe. Pero efectivamente ella terminó siendo la amante de ambos, y tuvo discusiones también con ellos, porque ella era, aunque nadie lo pueda creer, una persona de izquierda influenciada por Miller, seguramente. Pero yo creo que hay mucho más, y una historia humana trágica y exitosa. También dijo Leonora que ella había hecho su propia compañía de producción en Hollywood, que era un mundo muy masculino, era muy difícil. Y ella en todo eso tuvo éxito, pero nunca pudo superar ese trágico comienzo de vida, que le dejó debilidades y esa afición después por los barbitúricos mezclados con alcohol y todo. Y esta búsqueda de la superprotección que la llevó finalmente a la muerte. Así que yo tengo mucho respeto por Marilyn Monroe.
Veo los mensajes en la audiencia, se engancharon con el tema. Dice Juan: una mujer bellísima convertida en ícono, en otras palabras, en un bonito y sexual pedazo de carne, pero era más. Gran lectora, escribía poesía, incomprendida y puesta en la cabecera de la góndola para ser vendida como un producto, dice él. ¿Qué más? Mariana, por ejemplo, dice: Marilyn fue una mujer hermosísima y fotogénica que se destacó y sigue destacando en todo el mundo occidental. Supo ser sensual y todo lo que hizo lo hizo bien y muy a su modo, y fue valiente en una época muy machista. Además, era muy inteligente y sensible, tuvo una infancia difícil, tuvo una muerte muy sospechosa. Tenemos que serles muy agradecidos, dice Mariana. Juan, te escucho. Perdón, Alberto, te escucho. Alberto. Te escucho a vos, Alberto.
Bueno, yo creía que estaba medio en penitencia, porque hoy me llamaron al orden porque me extendí sobremanera.
No, pero te dejé para el final porque tenía a Gonzalo acá como... Con la manito me ponía nerviosa.
Dicen que a los disléxicos les cuesta mucho comprimir ideas. Yo soy un disléxico sin cura. De manera tal que tal vez me extiendo demasiado por mi dislexia. Pero si no, me parece que no me sé explicar. Respecto de Marilyn Monroe, voy a empezar por decir, en cuanto a contemporáneo, por mi edad, nacido en el 39, puedo decir que fui junto a Juan, que lo veo mucho menor que yo porque es muy juvenil, o será mi afecto que lo hace ver tan juvenil, pero es así. Lo disfrutamos en el cine, en tiempo de iba al cine mucho, muchísimo, que el cine era centro del gran entretenimiento de, por lo menos, lo que fue mi niñez y juventud. Dicho eso, a mí encantó que hayan traído este tema acá, a la tertulia, donde precisamente nos juntamos para cada uno decir lo que piensa y generalmente intentar o ser distintos. Y seguramente cuando la tertulia nos convocó por primera vez, o en mi caso me invitan de pasada, es porque saben que uno tiene una posición. Y a la tertulia lo que más le interesa es que hayan diversas posiciones. Hecho este pequeño marco, debo recordar que en un reportaje que le hicieron a Laurence Olivier, considerado uno de los actores más importantes del siglo XX, un genio del teatro inglés, uno de los mejores intérpretes de Shakespeare, un monstruo. Bien, cuando la producción de la película... que iban a juntar nada menos que a Marilyn Monroe con él, él le preguntaron, porque había dudas si un hombre de aquel talento ya no era un niño, era mayor, Laurence Olivier iba a aceptar trabajar con Marilyn Monroe, aunque era una película donde ambos tenían papeles adecuados para sus como actores. Y dijo, con mucho gusto. Y le dijeron, porque es una mujer extraordinaria. Sí, sí, pero sobre todo porque la considero una gran actriz.
Ahí
eso es la opinión de Laurence Olivier, que está por allí, es buscar. Y hay algo que me gustó mucho más que esa opinión de Laurence Olivier, que es una opinión más. No quiere decir que sea mejor que la tuya, Juan, la de Laurence Olivier. Por más que él haya sido, tú has sido un analista del cine. Yo también la consideré una gran actriz. Pero lo que hay algo que de toda mi vida me ha preocupado es por qué los grandes, mujeres y hombres, pintores, escritores, artistas, sobre todo de teatro, de cine, la vida privada... es algo que nos gusta tanto. Y no, yo por lo menos confieso que me pasa con los jugadores de fútbol o de básquetbol. Es decir, todo ser humano, mujer o hombre, que se destaca, yo siempre miro lo que los destaca. Y no me interesa tanto la vida privada. La vida privada de esta mujer, bueno, creo que ustedes la han analizado muy bien. Yo no me meto porque soy muy cuidadoso de las vidas privadas, aún de las vidas privadas de los artistas, que parece que por ser artistas el mundo, las sociedades se consideran con derecho a que las vidas privadas sean públicas. Pero quiero hacer un comentario, y lo dijo recién, por algo tú sos mujer, inteligente, joven, de otra generación distinta a la mía. En mi generación, también te voy a decir, no había ni machismo ni feminismo, porque yo me eduqué al lado de jefas. Jefa mi abuela, jefa mi madre, jefa mi esposa, jefa mi hermana Teresita.
No son opuestos machismo y feminismo, yo, que no, quede claro.
No, no, mira que en esta materia tú me vas a dar una lección y no, yo no. Me callo la boca no, total.
No, está bien, digo que no son que opuestos.
Mis vivencias eran casi que la mujer era un ser superior. Y yo, en lo personal, lo sigo creyendo. Pero son vivencias. No, te reitero, claro. Nacido en el 39. Ella fue una mujer excepcional, además, porque de sus propios orígenes, en orfanatos, viviendo en distintas casas, donde tuvo, digamos, no tanto distintos padres, pero sí quienes se hicieron cargo. Lo que se señaló, la dificultad en aquella sociedad compleja de Hollywood y de Estados Unidos, haber podido emerger, pero cuidado, que cuando ella es lo que se llama un símbolo sexual, por favor, que no bromen con eso. Estaba Brigitte Bardot en esa época, estaba Sofía Loren, estaba el cine europeo, que ese sí. Entonces, esta mujer, y ahí sí tengo otro matiz, Juan. No, viéndola bailar, es decir, hay algo que la voz puede ser mala, se puede bailar mal, y un artista cantando mal y bailando mal, cuando es artista, tiene un encanto que bailando mal, cantando bien y haciendo mal todo, sale maravillosamente bien. Eso es el arte, el arte. Quien tiene una divina voz es un don de Dios, pero quien no teniendo tanta voz, que no la tenía, pero sí bailando era un genio y había aprendido, realmente para mí fue, en mi época, una personalidad y una mujer extraordinaria. Así veíamos en mi época a las mujeres, lo que no quiere decir que yo, por mi educación, soy muy respetuoso de los que viven problemas que yo no conocí, y quienes los han estudiado. Y el tema del feminismo y el machismo es muy actual y tiene gente como tú que obviamente yo ahí me callo. Simplemente digo lo que este hombre de 83 sentía en torno a la mujer a los 30 cuando me enamoro perdidamente de mi mujer, de Isabel, y llevo 51 años de felicidad. Y esa felicidad me la construyó ella. Y quien formó a mis 4 hijos no fui yo, porque salía de mañana y llegaba de noche y le preguntaba cómo están los chicos. Y hoy esos 4 chicos trabajan, son profesionales y son formados por la madre.
Yo quisiera hacer un pequeño comentario. Dale. Respecto a la belleza y a la actuación y al canto. Yo quiero mencionar a 2 contemporáneas de Marilyn Monroe. Primer lugar, a Debbie Reynolds, la protagonista de Cantando bajo la lluvia, que esa sí sabía cantar y bailar. Y en segundo lugar, a una gran actriz y la mujer, una de las mujeres más hermosas de la historia, Greta Garbo, que también esa sí sabía actuar y era linda.
Sí, no, pero bien, pero esa sí. Pero sin embargo, ahora no, de la vida privada de Greta Garbo. También, no, porque de David Reynolds no, pero de Greta Garbo se dijeron cosas misteriosas, hasta por su propia soltería. Pero coincido contigo, una mujer llena de misterio, de encanto, y una actriz fenomenal. Porque yo iba al cine cuando tenía 15 años y veía el cine de la década del 30. Cuando tenía 15 años, enamorado de aquellas actrices italianas de principio del 50. Una película me signó, Juan, Domani e troppo tardi.
Mira, a propósito de algo que acabas de decir recién, Alberto, vuelvo a ese a esto que quería hablar cuando me interesaba en este momento reconstruir en nuestro imaginario el lugar que ocupaba o que ocupa Marilyn Monroe. Dijiste de Greta Garbo, una mujer misteriosa, inclusive la soltería. ¿Por qué la soltería no es una opción?
Perdón, un punto. Ojo, yo no. en el mundo, los comentarios buscando la vida privada de Greta Garbo.
Exacto.
En aquel tiempo estoy... llamaba la atención. No, pero hay que
Alberto, no te lo estoy poniendo a ti.
No, pero es que si
digo, el mundo es más grave todavía, que es el mundo.
Que una mujer soltera, por ser soltera, yo te diría es lo que pienso yo, pero no es lo que pienso
yo. No, está claro.
Es como cuando cité a Lorenzo Oliver.
Pero por eso mismo está clarísimo. El mundo ponía una expectativa en las mujeres que tenía que ver con casarse, con construir una familia modelo tipo, y cuando una mujer se apartaba de esos tipos, se volvía misteriosa, se volvía el comentario del mundo, ¿qué pasa que es soltera? No pasa nada que es soltera. Qué bien que pudo elegir ser soltera si quería.
Claro que sí.
Y qué bien que pudo elegir casarse si también lo quería.
Claro que sí.
Entonces, bueno, pero este comentario que vos hiciste...
No. Comenté lo que se decía.
Por eso,
lo que pasa es que ahí está la diferencia de edad, tuya y mía.
Está claro. Bueno, pero ya lo sabemos.
El mundo
sigue haciendo o creyendo que ser soltera en una mujer hermosa puede ser un misterio. No es algo que solamente pasaba en ese mundo de antes y donde estaba Greta Garbo. Hoy, en menor medida, sí, sigue pasando. Y ese comentario de por qué será soltera o qué misterio habrá atrás de la soltería sigue haciéndose. La sociedad sigue teniendo algunos estereotipos que no entiende. Que los pone como los habituales y otros que no logra entenderlos o al menos le parecen misteriosos. Entonces creo que toda esta cuestión y todas las actrices que nombramos y los eventos del mundo en aquellas épocas, de nuevo a mí me reafirman en esa posición, conozcamos más de Marilyn, de Greta, de Debbie, de todas esas mujeres que construyeron la historia del cine, claramente, malas o buenas actrices, mejores o peores, pero construyeron esa historia del cine de Hollywood, de los años de oro, y veamos qué aprendemos y cómo podemos hoy mirar eso, desde qué lugar.
Gonzalo.
No, está bien. Yo estoy feliz con lo cordial que ha sido esta tertulia, esta segunda parte, con todo el mundo, menos con Juan, por las barbaridades que dijo al principio.
Mencionamos que Netflix estrena el 23 de septiembre la película Blonde, una biografía de Marilyn Monroe. Leonora mencionó el documental, ¿no? Y Juan también el documental sobre la muerte y las dudas que hay sobre la muerte de Marilyn Monroe. Bueno, Mario desde la audiencia nos dice que hay un tributo a Marilyn. Es un documental español protagonizado por José Sacristán, quien habla de su admiración por Marilyn en su adolescencia y dice que lo relaciona con la censura por la dictadura de Franco. ¿Alguno lo vio? ¿No? ¿No lo tienen?
No, lo anotamos.
Lo dejamos ahí apuntado entonces como otra de las obras en donde se puede repasar de alguna forma entonces la vida de esta mujer.
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio en perspectiva.net.